Gloria al Señor. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versos del 24 al 27. En lo que usted lo busca, se lo voy a leer. Hechos 24, del 24 al 27. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Santo Dios, que habitas en gloria y en la eternidad, en esta mañana nos acercamos, Señor, con reverencia ante tu palabra, pidiéndote, oh Dios, que puedas hablar a nuestra mente y a nuestro corazón, que nos permita, Señor, con un espíritu dispuesto, escuchar tus palabras, guardarlas, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, de manera, Señor, que puedan cambiar en nuestra vida todas aquellas cosas, Señor, que no te agradan. Padre Santo, permítenos ahora no dilatar los asuntos de la fe, no postergar, Señor, el día de nuestro llamamiento, y que podamos, Señor, por medio de tu Espíritu, ser guiados hacia el arrepentimiento y hacia la nueva vida en Cristo. Haz en todos aquellos, Señor, que escuchan tu palabra y que todavía no te conocen, el milagro del nuevo nacimiento, y que puedan glorificarte, Señor, con una novedad de vida, y que puedan vivir para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Al despedir un año y comenzar otro, muchos tenemos por costumbre planificar para lo que queremos hacer o realizar el año siguiente. Y eso es una buena costumbre, no es algo malo. Aún el Señor Jesucristo nos aconseja planificar para cualquier cosa que nosotros emprendamos. En Lucas 14, del 28 al 31, podemos leer las recomendaciones que hace el Señor Jesucristo. Él dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Sí, planificar es algo que hasta el Señor Jesucristo nos aconseja que es bueno hacer. Y al mismo tiempo que nos aconseja, nos advierte del peligro de no terminar lo que comenzamos. Así que planificar para el futuro es algo que todos nosotros deberíamos de hacer como cristianos. El problema es que en nuestra planificación del futuro no incluyamos las cosas que son verdaderamente importantes, las cosas que tienen que ver con nuestro futuro eterno, con el estado eterno de nuestra alma. Muchas personas planifican en Año Nuevo bajar de peso, continuar con sus estudios, comenzar un negocio, cambiar de trabajo, ahorrar más. Pero muy pocos incluyen en sus planes dedicar más tiempo a su salud espiritual. Y esto no solamente incluye un plan de lectura bíblica, sino que oración, discipulado, evangelismo, educación teológica, comunión con los hermanos, las cosas que nos llevan a nosotros a perseverar en el camino de la fe. ¿Y por qué es importante planificar estas cosas? Porque la Biblia nos exhorta en numerosos pasajes a que podamos hacerlo. Mateo 6:33, en palabras del Señor Jesucristo: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas." Hebreos 12:15: "Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados." Mateo 6:19: "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan." Colosenses 3, del 2 al 4: "Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria." La Escritura nos dice que tenemos que planificar en estas cosas que tienen que ver con la eternidad de nuestra alma, en las cosas que tienen que ver con lo celestial, que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, que no hagamos tesoros en los cielos, que busquemos las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Asimismo, la Escritura nos advierte de lo que pasa con las personas que hacen caso omiso de esta instrucción. Aquellos que dicen: "No es conmigo esto." Y quiero dirigir su atención a Lucas 12, del 15 al 21, una parábola muy conocida y enseñada por el Señor Jesucristo. Y Él les dijo, Lucas 12, del 15 al 21, y Él les dijo: "Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee." También les refirió una parábola diciendo: "La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo..." Este hombre estaba planificando ya lo que iba a hacer con toda esa riqueza que Dios le había permitido ganar en ese año. "Y él pensaba para sí diciendo..." Verso 17. "¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos." La preocupación de este hombre era que no tenía suficiente espacio para guardar toda aquella riqueza que Dios le había dado, y no sabía qué hacer con ella. Su conclusión fue, verso 18, y dijo: "Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, para que todo lo que gane en el siguiente año pueda seguirlo guardando. Y diré a mi alma", dice el verso 19, "alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate." Verso 20, pero Dios le dijo: "Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios." El que planifica para las cosas terrenales, pero no planifica para las cosas eternas. El que pone su vista y su mirada en las cosas de la tierra, pero no pone su vista y la mirada en las cosas que realmente importan. No es cuánta riqueza tenemos, qué tan grandes son nuestros graneros, qué vamos a hacer con ellas, sino qué va a pasar con nuestra vida si morimos mañana. Lo que has provisto, ¿de quién será?, le dice el Señor al rico insensato. La manera en la que el personaje de esta parábola, conocido como el rico insensato, se afanaba pensando en lo que iba a hacer en el futuro y planificaba con tanta intensidad acerca de estas cosas, es la misma manera en la que muchos de nosotros hacemos planes hoy día. Pensando primeramente en las cosas materiales, pero muy poco o nada en las cosas espirituales. Cuando el mismo Jesús nos dice, y Él está hablando en el contexto de afanarse por las cosas materiales, el mismo Señor nos dice que busquemos primeramente, antes de cualquier otra cosa, el reino de Dios y su justicia. El Señor constantemente llamó a los discípulos a tener una perspectiva correcta acerca de los bienes de este mundo. Con frecuencia Él les decía lo que nos dice Mateo 4:4. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto está haciendo a las palabras de la ley. En Deuteronomio está esta misma palabra específicamente dicha con las mismas palabras. Y es lo que usa Jesús para vencer la tentación que hace Satanás acerca de los reinos de este mundo, acerca de la comida física, acerca de las cosas terrenales. El Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a lo que Él se estaba refiriendo es a todas esas cosas que son necesarias para nuestro bienestar espiritual. De la misma manera, amonesta al rico insensato. Y amado, yo les pregunto en esta mañana, si el Señor escuchara nuestros planes para el futuro, ¿qué diría acerca de esos planes? ¿Qué diría el Señor acerca de los planes que nosotros tenemos para el futuro? Nos diría como aquellos mayordomos fieles, bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O nos diría, al escuchar nuestros planes, como le dice al rico insensato, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Piense un momento en eso. ¿Qué le diría el Señor? ¿Lo trataría como el mayordomo fiel o como el rico insensato? Piense en sus planes que tiene para el 2022. ¿Cómo respondería el Señor a esos planes? De manera que vemos aquí que el gran peligro de postergar cada vez más, de ir atrasando cada vez más las cosas que tienen que ver con la fe, es que mientras nosotros pensamos que tenemos tiempo más adelante para hacerlo, ya cuando hayamos vivido, ya cuando hayamos gozado, cuando hayamos disfrutado lo suficiente y salido de todas las cosas que teníamos pendientes de hacer, entonces ahí vamos a comenzar a interesarnos por las cosas espirituales. Eso es lo que muchos piensan actualmente. Pero la trágica realidad que nos presenta la Escritura es que aquello que nosotros pensamos que tenemos en abundancia, en realidad no lo tenemos. De hecho, estamos sobregirados. Cada día que vivimos, mis hermanos, es un regalo de la gracia de Dios. Pero ¿para qué usas tú ese regalo? ¿Para acercarte más a Dios? ¿O para separarte más de Él? ¿Para alejarte más de Él? ¿Para qué usas cada día que Dios te regale? ¿Y para qué oras para que te dé más días? ¿Para qué le pides más años a Dios? ¿Para acercarte más a Él? ¿O para alejarte más de Él y hacer tus cosas? ¿Cumplir con tu planificación de los tesoros terrenales? Principalmente considerando los días en los que nosotros vivimos. Días rodeados de incertidumbre a causa de la pandemia, de la política, de la violencia y de la corrupción moral. Tiempo es lo que menos tenemos. Mi padre tiene un dicho que dice, para morirse el único requisito es estar vivo. Y en efecto así es. Lo único que uno necesita para morirse es estar vivo. Entonces a cualquiera de nosotros Nos puede tocar en cualquier momento morirnos. Entonces, tiempo es lo que menos tenemos. Sin embargo, esto no debería inquietarnos ni afligirnos. Porque si nosotros hemos planificado correctamente para el futuro de nuestra alma, obviamente esto después de que Cristo ha hecho la obra del nuevo nacimiento en nosotros y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, deberíamos entonces tener la certeza absoluta de cuál es el estado eterno de nuestra alma. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si el Señor ha obrado en nosotros el milagro del nuevo nacimiento y el Espíritu Santo nos ha conducido a poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo para salvación, las palabras del Señor Jesucristo para nosotros deberían ser más reales que cualquier otra cosa. Cuando Él nos dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por tanto, nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte. No debemos buscarla, eso sí. Pero cuando llegue, si nuestra planificación ha sido la correcta, si nuestra fe y esperanza está puesta en Cristo Jesús, para nosotros estas palabras tienen que ser más reales que la promesa de cualquier político por recuperar el país. Pero ese es más fácil creerle a las promesas de los políticos que creerle a las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué tan real son estas palabras para ti? ¿O es que usted tiene miedo a morir? Si le toca, si viene el COVID, si se pone mal, si la violencia lo alcanza, ¿tiene miedo de morir? Si usted tiene miedo, mi amado, es porque la realidad de la nueva vida en Cristo no se ha concretado en usted. Pero si nuestra planificación es correcta, nosotros esperamos cuando el Señor nos llame en ese día para estar juntamente con Él. Para los que hemos puesto nuestra esperanza en ese futuro glorioso, la muerte no es sino un siervo de Dios que nos acerca a Él, que nos lleva a su presencia. Qué glorioso ese día para todo cristiano que ama al Señor y que anhela estar con Él, pero que también disfruta su tiempo de estar acá. Pero si en nuestra planificación hemos pospuesto, hemos postergado, hemos atrasado cada vez todas estas cosas que tienen que ver con la fe y con la vida espiritual, ahí sí tenemos que temer. Porque si usted es de los que puso su fe en Cristo Jesús solo por si acaso, pero en su corazón todavía duda si todo esto es verdad o es mentira, usted todavía no ha nacido de nuevo. Lo que le espera es un futuro eterno de tormento y sufrimiento imparable. Algunas personas, al saber eso, todavía se atreven a decir, pero por lo menos no voy a estar solo. Ahí en el infierno voy a estar con mis amigos. Yo sé que eso sí se van conmigo, de plano. En el infierno no van a haber amigos. El infierno es una eternidad de soledad y de oscuridad absoluta. Y eso debería espantarnos como espantó a Félix cuando escuchó las palabras de Pablo. Nuestro verso de referencia, el verso 25, Hechos 24, 25, en la primera parte, nos dice que después de escuchar la disertación de Pablo, Félix se espantó. Leámoslo una vez más. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Mejor lo corrió, le dijo, mira, mejor andate y ahí te voy a llamar cuando tenga una mejor oportunidad. No obstante, espantarse, sentir miedo y temblar ante las palabras de Dios no tienen ningún efecto, hermanos, si no nos llevan a un acercamiento con Dios. Pues Santiago nos dice que aún los demonios tiemblan. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que temblar y espantarse y estremecerse por la palabra de Dios no es una experiencia privada o específica de los creyentes. Los no creyentes pueden temblar a la palabra del Señor. Los demonios pueden temblar ante la palabra del Señor. Pero siguen siendo demonios. Claro, ellos no pueden hacer nada al respecto. Pero nosotros sí. Porque el Señor Jesucristo abrió para nosotros la posibilidad de la salvación. A pesar de que no la merecíamos, al igual que los demonios. Pero lo importante de todo esto es que si el Señor Jesucristo abrió para nosotros esa posibilidad de salvación, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa puerta que el Señor Jesús abrió para nosotros? La mayoría de las personas tristemente reaccionan como Félix. La segunda parte del verso 25 nos presenta esta realidad devastadora. Félix le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Wow. ¿Cuántos de ustedes reaccionaron así durante todos los sermones que escucharon en este año? Póngase a pensar, dedicamos 2 meses completos a hablar acerca de las 2 cosas que son necesarias para la salvación. Luego tomamos otros 2 meses para hablar acerca de las doctrinas de la gracia, en las que se mira claramente la miseria del hombre y la salvación de su alma si no hubiera sido por la gracia de Dios. Todos los domingos hacemos un llamado al arrepentimiento por 52 domingos consecutivos. Este es el último domingo de este año y estamos haciendo otra vez el mismo llamado. Y aún así, muchos dijeron como Félix: cuando tenga oportunidad, te llamaré. O en otras palabras, cuando esté listo, tomaré la decisión. Ahorita no tengo tiempo por mi trabajo, por mis estudios, por mi vida personal. Estoy joven, quiero disfrutar primero la vida. Muy aburrido ser cristiano, eso es para los viejitos. Cuando sea un mejor momento para mí, yo voy a atender a ese llamado. Es la misma actitud del rico insensato. Y no es por falta de conocimiento. Porque Romanos 1, del 18 al 32, nos dice que nadie tiene excusa para decir que nunca ha escuchado acerca del juicio venidero y la gracia de Dios revelada desde el cielo para salvar a los hombres. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. En el caso particular de Félix, no puede alegar ignorancia. Porque lo que escucha es un sermón bautista clásico de 3 puntos. No, no es cierto. Pablo no era bautista. Si diéramos que Pablo es bautista, estaríamos cayendo entre los lanmarquistas que dicen que esa es la única iglesia verdadera en la tierra. Pero el caso es que escuchó un clásico sermón de 3 puntos. El verso 25 dice que Pablo le habló acerca de 3 puntos específicos. Le habló acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Más adelante vamos a hablar acerca de cada uno de estos 3 puntos, cuando miremos cuál es el remedio de no planificar para la eternidad. Por ahorita quisiera dirigir su atención a que conozcamos quién era Félix y Drusila, que son los personajes de nuestro estudio. En primer lugar, Félix, era llamado Marco Antonio Félix, era anteriormente un esclavo que fue liberado por el emperador romano Claudio César y fue ascendido al cargo de gobernador de Judea. El historiador romano Tácito describe a Félix como un hombre cruel, promiscuo y vil, malvado. Mientras estaba en Judea, Félix se sintió atraído por Drusila, una princesa, hija de Herodes Agripa el primero. Y el hecho de que Drusila ya estuviera casada no le importó a este Félix. La alejó de su esposo, que era Gayo Julio Acisus, y luego se casaron. Los ciudadanos romanos, principalmente aquellos de las altas esferas, como eran Félix y Drusila, eran por naturaleza paganos y politeístas, tenían muchos dioses. Le ofrecían culto a todas las deidades romanas como la disciplina, la sabiduría y la razón. Esos eran sus dioses y les quemaban incienso, les traían ofrendas y hacían todo un ritual para venerarlos. Adorar a estas deidades, la disciplina, la sabiduría, la razón, era el caldo de cultivo perfecto para que brotaran nuevas filosofías que surgían como un medio de entretenimiento y de discusión entre la alta élite romana. La manera en cómo se entretenían en aquel tiempo era escuchando todas estas nuevas filosofías que surgían de esta devoción hacia estas deidades. Frecuentemente llegaba un predicador que veneraba a estas deidades y se ponía en la plaza a hablar acerca de sus nuevas ideas, de sus nuevas filosofías, de cómo adorar a estas deidades. Y obviamente, así como en este tiempo muchos buscan riquezas, sanidad, éxito en todas las cosas, en aquel tiempo también anhelaban esas cosas. Entonces cualquier predicador que se parara a decir lo que ellos querían oír, iba a cautivar su oído, iba a captar su atención. Justo como los predicadores de la prosperidad llegan a profetizar acerca de los que están enfermos, de los que no tienen dinero, de los que están quebrados en sus finanzas y de los que tienen mucha necesidad. Y en nuestros países, ¿quién no está así? Todos estamos enfermos, todos estamos con problemas financieros, es un asunto propio de nuestro contexto. Entonces, si llega alguien a decirnos lo que nosotros queremos escuchar, lo vamos a escuchar de mil y un amores. Sucedía lo mismo en aquel tiempo, y al no tener ningún otro medio de entretenimiento, el entretenimiento era escuchar a estos nuevos predicadores. Esto es el equivalente en nuestros días a todas aquellas personas que pasan buscando nuevas maneras de entretenerse, nuevas series en Netflix, nuevos pasatiempos, y que tienen todo el tiempo del mundo para estas cosas, pero no tienen tiempo para venir a la iglesia, no tienen tiempo para el discipulado, no tienen tiempo para la reunión de oración, ni para ninguna otra de las cosas espirituales. Sin embargo, los predicadores cristianos captaban la atención de los paganos porque el mensaje del evangelio era novedoso y era distinto a lo que todos escuchaban en esa época. Porque los dioses paganos eran inmorales y requerían sacrificios de sus fieles para aplacar la ira por no cumplir sus deseos caprichosos. Mientras que el Dios de los cristianos es un Dios único. Ahí no hay más deidades, es un Dios único. Y santo. Eso era una gran diferencia a todos sus dioses que eran inmorales, que eran terribles, viciosos. Y eran un reflejo de su podrido corazón. El Dios que presentaban los cristianos era un Dios único y santo. Que requería de sus hijos obediencia y santidad. Pero que no requería de ellos sacrificio para aplacar su ira. Sino que él mismo era el sacrificio, él mismo era el sacerdote y él mismo era el juez. Así de diferente era el Dios, es el Dios de los cristianos. Muchas personas al escuchar esto tuvieron curiosidad por el evangelio. Mateo 14 nos narra la historia de Herodías, la cuñada de Herodes, que se sintió confrontada por el mensaje de Juan el Bautista. Y lo mandó a decapitar porque lo que estaba diciendo Juan limitaba su deseo por hacer lo malo. El continuar viviendo con su cuñado. También la mujer de Poncio Pilato en Mateo 27:19 vemos que tenía una afinidad por la causa de Jesús. Y de la misma manera, posterior al relato de Félix, vamos a ver que Festo, era Porcio Festo, quien reemplaza a Félix como gobernador, y asimismo el rey Herodes Agripa II, junto con su hermana y amante Berenice, están dispuestos y están interesados en escuchar el mensaje del Evangelio. Y quieren escuchar lo que Pablo tiene que decir. Y Pablo tiene la oportunidad de disertar ante el rey Agripa. Y el rey Agripa le confiesa en Hechos 26:28. Por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa estaba asustado, nunca había escuchado algo así. Y le dice, casi me persuades a ser cristiano. Y todos estos personajes, Félix, Porcio, Agripa, Berenice, todos ellos representan a aquellas personas que están intrigadas por el Evangelio, que tienen comezón de escuchar algo nuevo, pero que reconocen que rendirse a él significa perder el estatus, el poder y el control de sus propias vidas. Todos quieren escuchar ahora mensajes reformados, todos quieren escuchar predicadores bautistas reformados porque están hartos del Evangelio de la prosperidad, pero nadie quiere vivir vidas reformadas. Nadie quiere seguir el Evangelio verdadero. Al igual que Félix, muchos saben en lo profundo de su corazón que lo que están escuchando es verdad. Pero su orgullo obstinado se niega a aceptarlo y a rendirse ante él. Judas Iscariote es un claro ejemplo de esto. Estuvo en estrecha asociación con el Hijo de Dios durante 3 años. Presenció milagros, curaciones y otros eventos sobrenaturales. Sin embargo, al final decidió marcharse. ¿Por qué razón? Porque le importaron más las riquezas terrenales. Le importaron más aquellas 30 monedas de plata que recibiría de los sacerdotes. Al igual que Félix, le importaba más el soborno, la mordida que le iba a dar Pablo para dejarlo, que el terror de una eternidad sin Cristo. Muchos están así hoy. Así que la mera exposición a la verdad no necesariamente ilumina el corazón. Y Félix es un buen ejemplo de esto. Hace falta que tengamos una respuesta positiva, un rendirnos ante este mensaje poderoso de salvación. Cuando vengamos al culto, hermanos, oremos que Dios pueda cambiar nuestro corazón. Oremos que Dios pueda ser sensible a nuestro corazón para responder al llamado poderoso del Evangelio. Félix dijo, en otra ocasión será. Más adelante, cuando tenga tiempo. Y Agripa dijo, casi me persuades a ser cristiano. Es decir, casi pierdo mi estatus de rey por ser cristiano. Casi pierdo mi fama de fiestero por ser cristiano. Casi pierdo mi estatus de millonario, de influencer, de fashion, de fitness, de buena onda y de todo lo demás que la gente considera relevante en esta vida, en lugar de ser cristiano. Y esa es una verdadera tragedia, porque para ninguno de ellos hubo otra oportunidad. La oportunidad fue cuando escucharon con oídos abiertos y se dieron cuenta que lo que estaban escuchando era la verdad misma de Dios. Félix fue procurador desde el año 52 hasta el año 60, 8 años. Y fue reemplazado después por Porcio Festo. Al ser acusado ante el emperador Nerón de traición y de ser pro-judío. Su vida fue perdonada, sin embargo, gracias a la influencia de su hermano en Roma. Pero 2 años más tarde, Nerón ordenó su captura y su ejecución por ser demasiado simpatizante e involucrado con los judíos a causa de que su mujer también era judía y no podía considerarlo libre de sospecha o de parcialidad. Igualmente, la narración de Lucas nos deja ver ahí en el verso 27 de Hechos 24 que él siempre estaba buscando congraciarse con los judíos. Y esa fue la razón por la que dejó a Pablo encarcelado. Entonces Nerón no podía confiar en él porque sabía que su corazón estaba con los judíos, porque su mujer era judía también. Y iba a preferir a los judíos sobre los romanos. Así que 2 años después, Nerón ejecuta a Félix. Y Félix no tiene otra oportunidad de escuchar el evangelio predicado. La conversación con Pablo fue la última vez que escuchó el mensaje del evangelio. Y asimismo, su mujer Drusila, dice el historiador Josefo, que murió algunos años más tarde durante la erupción del volcán Vesubio, junto a su hijo Tiberio Claudio Agripa el III. Esta gente escuchó el evangelio. Escuchó el mensaje de la salvación. Y dijeron, cuando tenga tiempo, voy a venir, voy a rendir mi vida. Y así sucesivamente, todos los demás que escucharon el mensaje del evangelio, pensaron que tenían tiempo. Pero en realidad esa fue la última oportunidad que tuvieron de venir y de rendirse al Señor. Yo no sé, hermanos, para cuántos será la última oportunidad de escuchar este mensaje en este año. Pero espero realmente, con todo mi corazón, que la próxima vez que tenga que predicarlo, no sea en un funeral. Si vamos a planificar para este 2022, planifiquemos primero para la eternidad. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo lo opuesto a lo que hizo Félix. Temblando ante el mensaje del evangelio, pero atendiendo a lo que dijo Pablo. Si bien es cierto, no tenemos un registro exacto de cuáles fueron las palabras que usó Pablo para predicarle a Félix, pero a partir de su teología que está registrada en 12 epístolas del Nuevo Testamento, podemos hacer un intento por reconstruir su sermón. Pero antes de ver qué predicó Pablo, pongámonos en sus zapatos, pongámonos en su situación. Imagínese, tiene una oportunidad única en la vida. Está frente al presidente de un país. Un hombre déspota, tirano, adúltero e inmoral en el más amplio contexto de los romanos. Y le dan 1 hora para hablar con él. Ahora, un hombre como Pablo no va a desperdiciar esa hora en hacer small talk, en hacer pequeños acercamientos ahí, pequeñas pláticas para preguntarle, ¿y cuál es tu pasatiempo? ¿Y qué es lo que te gusta? No, ese hombre se va a ir directo. Le dan 1 hora para hablar con Félix. Así que ese hombre va a ir directo a predicarle el evangelio. Pablo no es de los que desperdicia una oportunidad para hablar del evangelio, pero sí tiene que escoger cuidadosamente sus palabras. No porque tenga miedo a que lo maten. Pablo ya ha expresado anteriormente que no le importa morirse a causa del evangelio, sino que la razón por la que escoge cuidadosamente sus palabras es porque él quiere que el mensaje sea entendido y que sea recibido. No busca impresionar a Félix con su elocuencia y con su inteligencia o con su conocimiento teológico. No busca presentarle las doctrinas de la gracia y que piense que es un gran calvinista, sino que quiere que Félix entienda el mensaje y que reaccione a él. ¿Cómo se le habla entonces a un ex esclavo que ahora es gobernador? Como se le habla a cualquier otra persona, con la verdad, sin condescender y sin suavizar las palabras del evangelio. Pero Pablo escoge astutamente 3 puntos de su mensaje: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Se le va con todo. Una patada voladora a la yugular. Los 3 constituyen un remedio para no caer en una fe postergada. Y aunque inefectivos en la vida de Félix, a causa de la dureza de su corazón, espero que no sea el mismo caso en usted. Miremos brevemente qué nos dice Pablo acerca de la justicia en primer lugar. Romanos 3, del 10 al 24, esto nos expresa claramente la idea o la concepción de Pablo acerca de la justicia y probablemente lo que le predicó a este Félix. Dice Romanos 3, del 10 al 24. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la resurrección que es en Cristo Jesús. Redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la principal razón por la que la gente no busca de Dios? ¿Qué es lo que lleva a una persona a postergar los asuntos de la fe? A decir, ahorita no necesito de Dios, ahorita estoy bien. Más adelante yo te voy a hacer saber. ¿Qué lleva a una persona a tener ese tipo de respuesta como la que tuvo Félix? El pensar que son buenos. Yo no soy tan malo como un violador. Yo no soy tan malo como un homicida. No hago esas cosas, yo soy bueno. No necesito venir a la iglesia para ser bueno. Pero en el caso de Félix, él se había hecho cosas malas, cosas terribles y deplorables, no solo en perjuicio de su propia vida, sino que en perjuicio de los demás. Aún así, Félix quizás estaba con una conciencia tranquila, porque él le había prendido una vela a la diosa de la disciplina, la diosa de todos los soldados romanos. Había ofrecido sacrificios para callar su conciencia. Hacía buenas obras como penitencia por sus maldades. El verso 27 de Hechos 24 es una clara demostración de esto. Él le deja a Pablo preso para congraciarse con los judíos y que digan, ¡ay, qué hombre tan bueno! ¿Cómo favorece la causa de los judíos? Y entonces ya eso lo hacía pensar a él, que él era un hombre bueno y que no necesitaba de Dios. ¿Por qué? Porque él ayudaba al pueblo de Dios. Entonces él estaba tranquilo pensando que no había condenación para él. Pero Pablo le entra con la patada voladora de la yugular. Le dice, tus obras no pueden salvarte. Rezar en la mañana y en la noche tampoco. Ser buena persona no es suficiente. Porque no hay quien haga lo bueno. Todos somos malos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia ante la cual todos tendremos que comparecer algún día como hechura suya, como criaturas hechas por Él. Y al estar delante de ese Dios santo y perfecto, no hay nada que tú puedas hacer que sea considerado bueno delante de su presencia. Tus obras buenas, lejos de acercarte a ese Dios santo, más bien te condenan. La única manera en la que nosotros tenemos alguna probabilidad de prevalecer ante ese Dios santo y justo que está airado todos los días contra los pecadores es por la justificación gratuita de su gracia, por la cual envió un Salvador a morir en lugar nuestro. Y la muerte de ese Salvador fue suficiente para aplacar su ira contra los pecados por los cuales murió. Y ahora Él intercede por aquellos que le reciben, presentándolos en su sacrificio como justos delante de Dios. Las buenas obras no te justifican, Félix. El sacrificio expiatorio del Salvador, cuyo nombre es Jesucristo, y no nuestras buenas obras, solo su buena obra de expiación, es lo que nos justifica. La realidad de este mensaje es que no somos buenos. Sí, es cierto, no somos tan malos como Félix, pero tampoco somos buenos. Eso no nos hace buenos. Pero a pesar de lo malo que somos, Cristo murió por nosotros para presentarnos justos delante del Padre. Y ese es el verdadero significado de la justicia. Nuestras buenas obras no nos pueden ganar justicia delante de Dios. Solo Jesús nos puede ganar justicia delante de Él. Solo Jesús nos presenta como justos delante del Padre. Y solo por medio de ese sacrificio de Jesús, nosotros podemos ser libres del pecado, de la maldad y del juicio venidero. Seguidamente, Pablo pasa al tema del dominio propio. ¿Qué habla Pablo acerca del dominio propio? Le aconseja al joven pastor Timoteo en 2 de Timoteo 1, del 6 al 7. Y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A lo que Pablo hace referencia aquí es a la nueva vida en Cristo que hemos recibido, aquellos que hemos recibido esa justicia que fue impartida por medio de Jesús. Si nosotros hemos recibido esa justicia, no podemos dejarnos vencer por el pecado que mora en nuestra carne. Tenemos que hacerle la guerra constantemente. No podemos hacer lo que nosotros querramos como que fuéramos gente sin ley. Siguiendo el hilo de lo que está tratando de decirle a Félix, el dominio propio juega un papel muy importante, porque lo que Pablo le intenta decir es que si tú quieres tener esa justicia de Dios, debes creer en Él, debes poner tu fe en Él y arrepentirte de todos tus pecados y todas tus maldades. Dejar atrás la vida pagana y vivir por aquel que te salvó de la manera en la que Él manda que vivas y no en la manera en la que tú quieres vivir. Porque ya no te perteneces tú. Le perteneces a aquel que te compró por precio para darte su justicia. Los romanos estaban acostumbrados a hacer lo que ellos quisieran. A tomar la mujer de su prójimo, a pervertir niños y adolescentes para sus propios placeres. Esa era la vida de un romano. Darle rienda suelta a las perversidades más atroces del corazón humano. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, humanos con animales. No había límite para el apetito desenfrenado de los romanos. Y es lo mismo hoy. Todas estas cosas no son nuevas o no son particulares de aquella época. Se ven hoy en día. De hecho, es mucho peor ahora porque hay grupos interesados en normalizar esta situación, en legalizar estos comportamientos erráticos, viles y pecaminosos. Pero la nueva vida en Cristo, esa justicia que recibimos por la fe, no es una licencia para pecar libremente. Esa justicia requiere de una evidencia de transformación en la cual la obra sobrenatural del Espíritu Santo nos haga aborrecer las cosas que le dan placer a la carne para satisfacer a aquel que nos da de su justicia. Y esto implica la negación rotunda a nosotros mismos y a nuestros deseos. Para bendición de nosotros, amados, ninguno puede lograr esto. Esta negación de su carne, esta negación de sus placeres. Ninguno puede lograrlo si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Y es por eso que en Gálatas 5:22 se llama a esta negación o esta mortificación, este hacer morir esas obras de la carne, se le llama el fruto del Espíritu. No se le llama el fruto de Manuel, el fruto de Henry, el fruto de Gerard. Es el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. El Espíritu es el que se encarga de que aborrezcamos las obras de la carne y que amemos las cosas espirituales. Esa es la evidencia de la transformación de aquellos que han sido justificados, de aquellos que han recibido esa justicia dada a nosotros por medio de Cristo Jesús. Si esta evidencia de transformación no está en su vida, usted no ha recibido la justicia de Cristo. Cristo no vive en su corazón, usted no ha puesto su confianza para salvación en Cristo Jesús. Usted no ha sido librado del juicio venidero. Usted está en condenación. Usted está viviendo bajo maldición. ¿Se da cuenta por qué es importante que entendamos la verdadera justicia y el dominio propio? Y es interesante que Pablo empiece hablando de estas cosas, porque generalmente, como los predicadores hablan acerca del Evangelio, o como abren su mensaje, es metiendo miedo acerca del infierno. ¿Verdad? Si no, el infierno, te vas a ir al infierno si tú no haces estas cosas. Pero Pablo ni siquiera está hablando del infierno. Ahora pasa al tercer punto de su mensaje, hablar acerca del juicio venidero. Pablo habla acerca de lo que ha de acontecer para aquellos que persistan en vivir sus vidas sin ley, sino que siendo ley para ellos mismos. Y hay varios pasajes en los que Pablo habla acerca del juicio venidero. Citando algunos de ellos, podemos llegar a un entendimiento pleno de lo que Pablo entendía y predicaba acerca de ese juicio venidero. Primeramente, en 2 Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Él se dé a conocer, cuando Él venga en su reino como Rey soberano. Vino la primera vez como siervo y eso celebramos el 24 de diciembre, que Él se encarnó y que habitó entre nosotros. El Dios de la gloria como un humilde servidor para los hombres para traer salvación. Pero Él vendrá nuevamente como Rey soberano a imponer su reino y a destruir a todos aquellos que se oponen a Él. Y dice, Él juzgará a vivos y muertos en su manifestación, en su reino. El Señor Jesucristo volverá porque Él lo dijo. Y cuando Él venga en su reino, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Mis amados, eso debería atemorizar a todo aquel que no está viviendo conforme a su ley. Y todo aquel que se atreve a decir, pastor, usted no puede juzgarme, Dios es el único que me va a juzgar. Eso debería de aterrarle mucho más. Porque si yo lo juzgo, no pasa nada. Pero si el Señor lo juzga por su maldad, va a ser para condenación eterna. Así que eso debería de provocarnos espanto. No son palabras que tenemos que pronunciar con tanta ligereza. Que el Señor nos juzgue es algo terrible. Claro, nos va a juzgar, pero nuestra esperanza es que nos juzgue para vida y no para condenación. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor va a destruir a sus enemigos con el resplandor de su venida cuando Él venga. ¿En qué grupo está usted? ¿En los amigos? ¿En los discípulos? ¿O en los enemigos de Dios? Si usted es de los enemigos de Dios, si Él fuera a venir ahorita, usted estaría aniquilado con el resplandor de su presencia. Finalmente, 1 Corintios 6, del 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y por injustos se refiere a aquellos que no han recibido la justicia perfecta del Padre que es en Cristo Jesús. Aquellos que no han sido presentados como justos delante de Dios. Esos son los injustos. Y no los que se quedaron con el vuelto el 24 a las 12. Los injustos son los que no tienen, no participan de la justicia de Dios. Los que no han sido justificados en Cristo. Esos no van a heredar el reino de Dios. No erréis. Y comienza a definir quiénes son estos injustos. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Y no se crean ustedes santos, porque esto eran algunos de ustedes. Le dice Pablo a los corintios, esto erais algunos de vosotros, dice en el verso 11. Mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes han recibido la justicia de Dios. Entonces, en contraste con los injustos, ustedes sí son justos. Pero no porque sean buenos, sino porque recibieron la justicia de parte del Señor Jesucristo y creyeron en Él para la salvación de sus vidas. Planificaron acordemente para el futuro eterno de sus almas. Y por eso van a heredar el reino de Dios. Cuando el Señor venga en su reino, ninguno de aquellos que persistan en sus pecados serán inocentes delante de Dios. Él los tomará como culpables por no obedecer a la manifestación plena de su ley y su justicia, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué respondes a eso, Félix? Imagínese, después de escuchar estas verdades atropelladoras, ¿qué respondes a eso, Félix? ¿Qué respondes a que tus buenas obras no pueden salvarte, solo la justicia perfecta de Cristo? ¿Qué respondes a que la nueva vida de Cristo demanda una evidencia de transformación a través del Espíritu Santo obrando en tu corazón? ¿Qué demandas ante el conocimiento de que tendrás que comparecer ante un Dios justo, santo y perfecto que te juzgará por tus pecados? Y si continúas viviendo en tus fornicaciones, en tus adulterios, en tus idolatrías, Él te destruirá con el resplandor de su venida. Por eso es que tembló. ¿Pero qué respondes a esto, Félix? Ahorita no. Estoy planificando mi vida. Estoy planificando mi futuro. Cuando sea el tiempo, yo te llamaré. Insensato. Necio. Esta noche vienen por tu alma. En palabras del puritano Thomas Watson, mañana puede ser el día de tu muerte. Que hoy sea el día de tu arrepentimiento. Antes de planificar para el 2022, planifiquemos primero dónde queremos pasar la eternidad. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón en esta mañana, Él te está dando la oportunidad de nacer de nuevo, de poner tu fe en Cristo Jesús y de arrepentirte de tu vida frívola, materialista, vana, vacía y tan perversa como la de los romanos, pero disfrazada de civilidad. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entrégate a Cristo, porque esta es tu última oportunidad. Mañana podría ser muy tarde. No apuestes con el futuro de tu alma, porque las consecuencias son eternas, tanto para vida como para muerte. Planifica hoy dónde quieres pasar la eternidad. Si en el lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus secuaces, o con Cristo reinando en lugares celestiales. Si esta última es tu respuesta, clama a Él por un nuevo corazón. Clama a Él por una nueva vida. Clama a Él para que Él haga en ti el milagro del nuevo nacimiento. Póngase de pie, vamos a orar. Con nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado en señal de reverencia, oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, dame un arrepentimiento más profundo, un espanto ante el pecado, un temor de tu cercanía. Ayúdame a escapar del pecado castamente, a tomar la celosa determinación de que mi corazón sea únicamente tuyo. Dame una confianza más profunda para que me pierda a mí mismo a fin de encontrarme en ti, el soporte de mi descanso, el origen de mi ser. Dame un conocimiento más profundo de ti como Salvador, Maestro, Señor y Rey. Dame una mayor profundidad en mi oración privada, más dulzura en tu palabra, una adhesión más fuerte a su verdad. Dame una santidad más profunda en mis palabras, en mis pensamientos y en mis actos. Y no me dejes buscar la virtud moral lejos de ti. Ara hondo en mí, gran Señor, labrador celestial, para que mi ser sea un campo cultivado y las raíces de la gracia profundicen y se extiendan por él, hasta que solo tú seas visto en mí, tu belleza adorada como la cosecha del verano, tu fruto como la abundancia del otoño. No tengo otro Señor más que tú, ninguna otra voluntad más que la tuya, ningún deleite más que tú, ninguna riqueza más que la que me das, ningún bien más que el que me bendices, ninguna paz más que la que otorgas. No soy nada más que lo que tú haces de mí. No tengo nada más que lo que recibo de ti. No puedo ser nada más que la gracia que me embellece. Excava en mí profundamente, amado Señor, y lléname luego hasta rebosar de agua de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.